Y le decimos, Señor, te damos gracias por la vida de Cecilia. Yo te quiero dar gracias, Señor, por su fidelidad en la entrega generosa, en el seguimiento a tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Señor, porque tú le elegiste. Te doy gracias, Señor, porque has sido cara de la comunidad en la lucha por la vida. Te doy gracias, Señor, porque vos le diste el valor de ser esposa, de ser madre, para decir sí a la vocación que vos le regalaste. Te doy gracias porque la moviste para compartir tu palabra con nosotros hoy día. Te doy gracias porque ella te dijo sí, Señor, por cada minuto que ella dedicó a prepararse para venir a darnos la buena noticia. Una vez más, Señor, te pedimos con insistencia de hijos que nos sabemos amados. Derrama tu Espíritu Santo, Señor. Derrama tu Espíritu Santo. Toma su mente, toma su corazón, apodérate de ella, Señor. Dale la gracia de abandonarse para que seas tú quien hable a través de ella. Y a nosotros, Señor, danos la valentía de recibir y de abrir nuestro corazón aquello que tú nos pides. Ya sea, Señor, renunciar a algo. O si, Señor, en estos tiempos también nos llamas a hacer algo en concreto. Señor, que tu palabra me mueva. Pero con tu gracia, Señor, que haga lo que tú nos vas a pedir hacer esta noche. Y a ti, María Santísima, que acompañaste siempre a Jesús en su ministerio, acompaña a Cecilia. Y acompáñanos a nosotros. Te lo pedimos, Dios Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bueno. Buenas noches y sean bienvenidos todos nuevamente. Quiero pedir un Ave María para nuestra Madre, una vez más, para que todo lo que estamos recibiendo en esta noche y todo lo que vamos a seguir recibiendo, ella se lo pueda presentar a su Hijo y que cada uno pueda escuchar lo que nos tiene que decir en lo personal y como país. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, quiero iniciar citando unas palabras de nuestro Santo Papa Francisco, que quizás algunos ya lo han visto en tanta información que se pasa, ¿no?, últimamente en los chats, pero fueron palabras que a mí se me quedaron bastante. Se los voy a leer. ¿Pueden sentarse? Sí. Van a disculpar. Y si me ven un poquito rojo mi ojo, les pido oración de intercesión que estoy con una pequeña infeccioncita. Vamos a tener esta ayuda acá con las hojitas. Bueno. También un aspecto fundamental para promover a los pobres está en el modo que los vemos. No sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta, o enferma, o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado. ¿Cómo terminaron? En dictaduras siempre. Piensan por el pueblo, pero no dejan pensar al pueblo. ¿Por qué cité en esta noche estas tremendas palabras de nuestro Santo Papa Francisco? Porque todos nosotros vivimos en sociedad. Pertenecemos a un país. Todos somos, o la mayoría de los que estamos aquí presentes, somos bolivianos. Nacimos en esta tierra. Aquí están nuestros valores, nuestras raíces, ¿no? Las que hemos podido recibir en toda nuestra historia, en cómo nuestros familiares, nuestros padres nos fueron educando, nos fueron formando. Y somos un país que siempre fue de fe. Somos un continente de fe, de mucha fe. Se me viene ahora al corazón Nuestra Señora de Guadalupe, la guadalupana, que hace poco la celebrábamos para el 12 de diciembre. Ella es la emperatriz de las Américas, la Virgen de las Américas. Y con las apariciones al indiecito Juan Diego, vimos cuántos millones de personas se convirtieron a la religión, cuántas personas comenzaron a creer rápidamente en todo nuestro continente de América. Entonces, somos un continente que ama la vida, que cree en Dios, que somos libres en ese amor, en esa decisión de creer. Y todos tenemos esa bendición de haber nacido en esta tierra, amamos nuestra cultura. Usted, Teresa, usted, Ana Paola, usted, Cristina, Nicolás, Fernando, Gabriel, todos los que han nacido así, aquí, tienen esa esencia, porque es parte de nuestra vida, es parte de nuestra identidad. Nuestras raíces están acá, y por mucho que nos vamos años a otro país, como Jorge Luis, por ejemplo, que acaba de llegar, seguro pensó en su corazón y dijo, ¿quién, perdón? Ceci Gutiérrez también. Bueno, ¿no? Seguramente extrañan las comidas, extrañan, ¿no? Las amistades, a su familia sobre todo. Entonces, tenemos que estar agradecidos, ¿no? De tener eso en nuestra vida, esa bendición, sobre todo de haber nacido en un país de amor, de vida, con ciertas tradiciones, con ciertas culturas, porque también nuestro país hay una gran diversidad cultural, y eso tenemos que verlo como una riqueza, ¿no? Y así, bueno, la historia nos enseña muchas cosas, ¿no? Nos deja mucha enseñanza, y tenemos que aprender de la historia de nuestro continente, de nuestro país, y de otros continentes también. Como decían las palabras del Santo Papa Francisco, las ideologías terminan mal porque son enfermas, no son sanas con el pueblo. Y podemos recordar, por ejemplo, el fascismo con su máximo ejemplo en la Alemania de Hitler en el siglo pasado, el marxismo como un movimiento social comunista tendiente al socialismo en la Revolución Francesa, por ejemplo. Creo que todos los que estamos aquí presentes y hemos visto la invitación que tenía una bandera de nuestro país, como ahora gracias a Nina y al ministerio nos trajeron esta bandera aquí para acomodar junto a nuestra madre, a nuestro Señor. Amamos nuestro país y queremos leyes de vida, y todos estamos unidos ahora a una sola voz pidiendo, como gracias a Dios han unido más sectores, la abrogación a este famoso nuevo Código Penal. Bueno, si bien se inició con las observaciones de ciertos sectores, algunos que se hicieron escuchar más, por ejemplo, los médicos que van ya más de 50 días en huelga, y yo admiro muchísimo esa carrera, ¿no? Creo que es una vocación con mucho amor, con mucho sacrificio, muchos años de estudio, incluso ahora que bueno, no se les quiere pagar. Luego se unieron sectores de transportistas y demás, abogados. Los defensores de la vida también, desde el año pasado, que venimos observando muchos artículos de este nuevo código. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá presentes Hemos firmado el año pasado las cartas que se hicieron llegar también a La Paz, ¿no? Que hablaba sobre las nuevas causales para despenalizar el aborto, ¿no? Y estamos nosotros apoyando siempre la vida. Se realizaron marchas en todo Bolivia, acá en Santa Cruz, con más de 200.000 personas. Y bueno, pidiendo la mayoría de los bolivianos esa concentración ahora en defender la vida, en defender nuestros derechos, ¿no? Y yo creo que tenemos que dar gracias todos por haber despertado, por estar ahora unidos, ¿no? Los distintos sectores, porque nos hemos podido dar cuenta que si esto se llega a dar con otros códigos que se pueden venir, nos pueden llevar a una dictadura, ¿no? Vemos cómo vive Venezuela en estos días, cuánto sufrimiento hay, Cuba. Y me imagino que todos en estos días estamos quizás agobiados por tanta información que recibimos sobre todos estos temas, ¿no? Pero ¿a qué nos llama el Señor? Nos llama a permanecer unidos y a defender lo que Él nos pide. Porque incluso en uno de los artículos, además de que es una puerta abierta para el aborto, la eutanasia, para lo que piden los médicos y demás sectores, allanar propiedades, entre otros, está el tema de la libertad religiosa, que sabemos que si se toca ese punto, por ejemplo, no podríamos hacer libremente un grupo de oración como venimos aquí los miércoles. Eso, entre otras cosas, ¿no? Recordemos lo que nos dijo y nos advirtió Nuestra Señora en Fátima en el año 1917 para la aparición del 13 de julio, que fue cuando dio los tres secretos de Fátima. Y bueno, aquí quiero igual aclarar que tengamos mucho cuidado los mensajes que podemos recibir en estos días, porque muchos también son falsos y tenemos que fijarnos la fuente de dónde viene. Por ejemplo, se estuvo pasando de que Lucía recibió también como parte de una advertencia sobre lo que sucedería en Venezuela y en Bolivia. Es un mensaje falso, ¿no? El segundo secreto que les quiero ahora hacer recuerdo, por si acaso el primero fue la visión del infierno, y el tercero fue la persecución a un santo padre que luego se dio con San Juan Pablo II, con el atentado que él sufrió. El segundo secreto, la Virgen nos decía y nos pedía la consagración del mundo, en especial de Rusia, a su Inmaculado Corazón y la reparación de los primeros sábados. Ella dice, y observemos por favor con atención, que si atienden a su pedido, Rusia se convertiría y habría paz. Si no, esparciría sus errores por todo el mundo, promoviendo la guerra y persecuciones a la Iglesia. Ese año, en el 1917, se dio la revolución en Rusia. Aclaro también que esta consagración que pidió nuestra madre en ese año sí se dio a dar en el año 1984 con San Juan Pablo II y con los obispos adheridos a él, y fue grata al cielo, ¿no? Como lo diría la misma Lucía Santos. ¿Por qué cité este texto? Porque nos tiene que quedar claro nuevamente que esta ideología que se imponía en la ex Rusia era errada, promovía la guerra y promovía persecuciones a la Iglesia. Esto con leyes que no contemplan a Dios ni el respeto, ¿no?, a la dignidad del ser humano. Tenemos que saber interpretar los mensajes que nos da nuestra Santa Madre, y como ella también pedía a los pastorcitos, ¿no?, para combatir estos males. El rezo diario del Santo Rosario, penitencia, oraciones, nuestras misas, nuestras adoraciones, nuestros sacrificios. Quiero que todos pensemos desde nuestro corazón, desde la realidad que estamos viviendo, que quizás todos todavía no aterrizamos en todo lo que está sucediendo, o hemos sido un poco indiferentes a los llamados que nos ha hecho la misma iglesia, ¿no? En orar y actuar también, y en estar presente a todos los llamados que necesitamos estar como ciudadanos. Bueno, luego nuestra madre, en la última aparición de octubre, cuando se dio el milagro del sol ante las multitudes, dijo de que ella era la Virgen del Rosario y que deseaba que en ese lugar se levante una capilla en su honor, que se continúe rezando el rosario diariamente y que la guerra pronto terminaría. Pero pidió primero oración. Es preciso, dijo, que los hombres se enmienden, que pidan perdón a Dios por sus pecados, que no lo ofendan más porque ya está muy ofendido. Que estas palabras de nuestra madre nos lleguen de una manera profunda en esta noche. Que podamos pedir perdón por nuestros errores, por nuestros actos, por nuestra falta de amor, de caridad a nuestro prójimo. Y que sí, mis autoridades, mis gobernantes por ahí se están equivocando y están ofendiendo a Dios al quitar estas normas de respeto a la vida, a la dignidad de las personas, que nosotros como creyentes podamos ofrecer nuestras cruces de cada día, nuestros sacrificios, nuestras misas, nuestros rosarios por nuestro país y por todos ellos. O como diría también el mismo Jesús a Santa Faustina, ella lo escribe en su diario, que le pedía que se una en oración de la Santa Misa, en el sacrificio, y que ofrezca a Dios Padre la sangre más preciosa de Él, su Hijo, y todas sus heridas por su país Polonia, y que lo haga durante 7 días consecutivos en la Santa Misa, y que Él derramaría la misericordia y la paz sobre su país. Y Dios es fiel, como decía Ana Paola, Dios es fiel y cumplió. Y todos los que podemos conocer un poco sobre Polonia sabemos la inmensa fe que hay en ese país. Probablemente, pensaba yo meditando, nuestros gobernantes no han sentido ese verdadero amor de Dios en sus vidas. No han experimentado el tener un encuentro personal con Dios. Y es por eso que todas estas decisiones que vienen tomando nos alejan a Él y no se respetan leyes de vida, leyes para el bien común, donde se respete a todas las profesiones, ¿no?, de distintas áreas, donde no tengamos una droga libre, entre otras cosas. Entonces, tenemos que rezar por ello, para que Dios le muestre la luz de la verdad. Es nuestra responsabilidad de nosotros como creyentes primero, como ciudadanos, de que podamos ofrecer estas oraciones por ellos. Hay tiempos en la historia en que son decisivos. Y si bien tenemos que estar en esta oración constante por todos ellos, también tenemos que tomar una posición para estar ante el llamado de lo que Dios nos pide, ¿no? Estar en oración y también en acción muchas veces, estar dispuesto. Creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos la figura cada vez más clara con tanta información que se nos pasa cuando la discernimos, por supuesto, ¿no? Y tomamos lo que es de verdad y lo que viene de Dios. de que tenemos que tener ese amor por nuestra patria, por toda la descendencia, los hijos que van a quedar, por todas las personas que van a venir después de nosotros a vivir en este país. Y cada uno de nosotros es responsable de su entorno. Recordemos también la historia de Israel, cuando luego de morir Moisés, el nuevo líder que Dios escoge es Josué. Y los israelitas ya estaban listos para entrar por fin a la tierra prometida, ¿no? Entonces, ¿qué les dice Dios? Que se levanten, que la nación se levante. A pesar de que esto parecía imposible, ¿no? Dios siempre tiene un plan. Y como recordamos también, ¿qué pasó? Durante 7 días dieron la vuelta al cerco de Jericó y las murallas se cayeron ante un adversario que se veía mucho más fuerte. Entonces se tuvo victoria en Dios, porque Dios es fiel. Que esta noche no se nos olvide, ¿no? Que la victoria viene de Dios, porque el pueblo, la nación que es fiel a Dios en la oración, siempre va a tener victoria. Entonces, confiemos en sus promesas. Todas las promesas que podamos leer, que estén escritas en la Sagrada Palabra, todas se cumplen, todas. Él es fiel y así siempre va a ser. Sobre todo cuando un pueblo, una nación, le da sus alabanzas, su honra, su gloria para Él, sin miedos, ¿no? Y con mucha valentía. ¿Qué decía nuestra invitación de hoy? No sé si alguien la recuerda o la tiene por ahí, en Josué también está. Muy bien, Jimena, ¿sí? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni te asustes, porque contigo está tu Dios a donde quiera que tú vayas. Amén. Entonces, donde nos toque estar, sabemos que, ¿qué tenemos que hacer? 2 cosas, ¿no? Esforzarnos y ser valiente. Sin asustarnos, porque Dios va a estar con nosotros, siempre, a donde quiera que vayamos. También en Josué, leemos en otra parte, no sé si alguien me puede ayudar con la palabra. Tengo aquí a mano. Josué 23, 14.
Estando yo a punto de irme por el camino de toda criatura, les declaro, reconozca en su alma y conciencia que todas las promesas de Yahvé, nuestro Dios, se cumplieron. Ni una ha quedado sin efecto y ninguna ha fallado.
Gracias. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué nos dice acá esta palabra? Que Dios es fiel, que Él no se olvida, no se olviden jamás de eso. Que Dios siempre es fiel. Ya lo estuvimos escuchando, como decía Ana Paola en el anterior grupo. Él siempre nos va a acompañar, más si somos una nación que lo ama y que lo bendice. Ahora también, en la primera lectura que tuvimos, que nos da nuestra Santa Madre Iglesia cada día, en el primer libro de Samuel, como Ana Paola también ya lo mencionó, vimos cómo hay una lucha, ¿no? Cómo está este joven David, ¿no? Y que se presenta ante Saúl, que era una autoridad. Y le dice de que él quiere ir a luchar con este filisteo, con el gigante Goliat. Y Saúl le responde de que este gigante era un guerrero muy experimentado, ¿no? Y que él solamente era un muchacho. O sea, los muchacheos. Entonces, David sabiamente le dice de que Así como él venció al león, al oso, también iba a vencer a este filisteo. Al escuchar esta respuesta, Saúl lo bendice y le dice, ve con Dios. Entonces, ¿qué hace David? David toma 5 piedritas, toma su honda de pastor, porque él era pastor, y su bastón, y se dirige hasta este gigante filisteo Goliat. Y también cuando el filisteo lo ve llegar, lo ve a este muchacho simpático, buen mozo, y se burla de él. Se ríe, ¿no? Entonces, ¿qué le dice él? Otra respuesta sabia nuevamente, ¿no? Porque lo maldice también el gigante. David le responde de que él avanza armado, con su jabalina, con su lanza, con su espada, pero que él va hacia él, hacia el gigante, en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has desafiado, ¿no? Y que iba a tener la victoria en delante de toda la asamblea, porque esa era una guerra del Señor. O sea, era una guerra espiritual. Estas palabras, la verdad que a mí se me quedaron bastantes, porque creo que estamos viviendo guerras espirituales en este momento. Porque muchas veces pensamos, ay, pero están armados como este gigante, tienen esto, esto, esto y nosotros. Pero nosotros tenemos la victoria asegurada. Porque Dios es el Dios de los ejércitos, que no desampara a su pueblo. Quiero que nos detengamos a meditar en esta palabra. David era un muchacho joven, como cualquiera de nosotros, ¿no?, que venimos a este grupo. Y se atreve a ir frente a un guerrero muy experimentado, ¿no?, con muchos años. Porque va en nombre de Dios y va de una manera pacífica. No lleva más que su onda, ¿no?, y sus piedritas. Y bueno, después llega a vencer David, porque toma una piedrita y la tira en la frente, del gigante, del filisteo, y este cae. Y al caer, ya agarra su espada y le corta la cabeza. Y los demás filisteos, al ver que su héroe muere, se retiran. Para la gloria de Dios, creo que lo que estamos viviendo también lo tenemos que agradecer, de que permanecemos unidos, en unidad, ¿no?, con una misma causa ahora en nuestro país, ¿no?, que es pidiendo la abrogación a este código penal, el respeto al voto del 2016, y tenemos que permanecer unidos, sobre todo con oración. Y con valentía, sabiendo que Dios es fiel y que en Él siempre vamos a tener la victoria. También es muy importante saber que uno somos testimonios para otros, ¿no? No sé, Pedrito es testimonio para su colega del banco, para su familia, para su prima, y al ser testimonio pacíficamente, que es lo que nos pide el Señor, estamos contagiando a muchas personas que quizás todavía sean indiferentes. Estamos llamados a participar a todo lo que nos convoquen activamente, para que reavivemos nuestra esperanza, para que nuestra sociedad siga siendo digna con respeto hacia todas las libertades, hacia todo el respeto hacia el bien común, hacia nuestro prójimo. Este domingo, el Monseñor Sergio Gualberti también, que es nuestro pastor, nos llamaba a ser ciudadanos responsables. Y decía que a nosotros nos toca dar testimonio, para que nos quede claro que tenemos que ser testimonios de nuestra fe en Jesucristo, de los principios y los valores del Evangelio. Hoy, donde en nuestro país Se está desoyendo el clamor de todo el pueblo, donde intenta ponerse un sistema que permite perpetuarse en el poder, ¿no? Y decía también, con las palabras que usaba el cardenal Julio, que con esta clase de sistema lo que se logra es paz en los cementerios. O sea, con estos sistemas se llega a la muerte. Las redes sociales son una herramienta que se utiliza muchísimo ahora, pero tenemos que saber utilizarla para el bien, ¿no? Discerniendo toda la información que nos pueda llegar y la que pueda venir desde la verdad y que sea para la gloria de Dios, ¿no? Como Él nos llama a ser valientes, a esforzarnos, a luchar, como le decía a Josué. Recientemente el Papa Francisco ha estado en Chile, está en Chile, y ahí citó una frase hermosa de un santo de ese país, de San Alberto Hurtado, que me quedó bastante también, que dice: una nación más que la tierra es una misión que cumplir. Y la leo de nuevo, la repito: una nación más que la tierra es una misión que cumplir. Entonces, quizás muchas veces pensamos que ya el ser yo creyente, el ir a misa, el rezar, el ir al grupo de oración, ¿no?, está muy alejado a las realidades con nuestro país. Y sin embargo, hemos visto a través de la palabra, a través de frases del Papa Francisco, de este santo, de que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de esforzarnos por nuestra patria, sobre todo cuando se quieren quitar, ¿no?, nuestros derechos, nuestras leyes de vida, que nos pueden llevar a ideologías equivocadas, como decía el Papa Francisco. Entonces, esa unidad en comunidad que somos como país también es muy importante. También la palabra nos dice en la primera carta de Juan 4: ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria. Nuevamente el Señor nos habla de la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y en Lucas 12:2 nos dice la palabra: porque nada hay oculto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, con todas estas palabras que hemos recibido en nuestro corazón, sabemos que Dios es fiel, que Dios nos llama a ser valientes. ¿Y qué más hermoso? Tenemos la victoria asegurada. Gracias, Señor. Con nuestro esfuerzo, ¿no? Porque Él es fiel y no abandona al pueblo, a la nación que lo clama día y noche. Bueno, gracias, Señor, por estas palabras que hemos recibido. Si quieren, pueden cerrar sus ojos para sellar con una oración en este momento. Gracias, Señor, por todo lo que nos has regalado en este momento. Te pedimos, Señor, de una manera especial, que regales sanación a nuestro país, a Bolivia. Que sanen, Señor, nuestros corazones de toda rabia que podamos sentir, de toda impotencia. Que sane, Señor, los corazones de todas las regiones, de las distintas etnias de nuestro país. Que no se siembre el odio en los corazones de unos contra otros. Que no se siembre la cizaña, Señor. Aleja todas esas palabras de calumnia que pueden alimentar la rivalidad de unos con otros. Muchas de estas persecuciones, Señor, muchas de estas perversidades son un fruto de personas que se pueden encontrar heridas, que todavía no han sanado muchas cosas de su vida, que pueden estar resentidas, Señor. Sana en esta noche de manera especial a toda nuestra patria, a todos los bolivianos, Señor, que podamos ver la luz de la verdad en unidad, con el respeto hacia todos nuestros derechos como humanos, con leyes de vida que nos tienen que regir, con leyes de amor, Señor, como son tus mandamientos. Perdónanos, Señor. Perdónanos a todos los que sentimos cosas que a ti no te agradan. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu país. Perdona todas las decisiones equivocadas que se pueden estar dando con las personas que están con autoridad arriba de nosotros, Señor. Aleja todo lo que pueda hacer para sufrimientos de todos los bolivianos. Sana, Señor, sana en esta noche de una manera especial a todos los países de nuestros continentes que se encuentran sufriendo: Venezuela, Cuba, persecuciones a personas religiosas que ya se han dado, Señor. Sánanos y sellamos en este momento todo lo que hemos recibido para que esa palabra haya caído en tierra fértil y podamos propagar la buena noticia, la buena palabra de saber de que no necesitamos armas, sino actuar pacíficamente, resistir de manera pacífica, Señor, y hablarle de ti a todas las personas que todavía no te conocen, de tu fidelidad, de tu valentía, de la valentía que tú nos pides a nosotros, de tu amor, Señor. Amén.
Yo creo en las promesas de mi Señor.